Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio Not Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Y hoy seguimos con las memorias radiales del Encuentro del Mar a la Montaña, tercera parte, Territorios Sonoros, comenzando la franja. Ya tuvimos la franja de investigación, ya tuvimos la franja de producción y comenzamos entonces con la franja de industria y nuestro invitado, el maestro Andrés Felipe Niño, docente de la Escuela de Artes de la Universidad Central, músico profesional, magíster en educación, con mucho interés en la política cultural y la formación profesional. Su trayectoria pues abarca educación, cultura, ha sido docente, artista, gestor, autor, editor, ha participado en eventos como Claxo y Fladen, en festivales de música, bueno, todo un conocedor del mundo de la industria musical. Así que maestro Andrés Felipe, bienvenido a Escucharte Radio.
Maestro Alex, muchísimas gracias por esta invitación a la escuela, al Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, a verte de distancia también, muchas gracias, y al evento también del tercer encuentro del Mar a la Montaña, que me pareció un encuentro bastante gratificante.
Así es, maestro. Y bueno, pues la ponencia del maestro, música, profesión y trabajo, apuntes para la formación profesional de la música. Maestro, usted que ha trabajado cerca con los distintos actores del campo musical, ¿cómo describiría hoy el panorama laboral de los músicos en Colombia y qué tan preparado cree que es que está el profesional egresado para enfrentarlo?
Bueno, yo considero que el panorama laboral de los músicos en Colombia actualmente es complejo. Presenta quizás un estado aparente de precarización. Desde la investigación que se ha realizado, evidenciado quizás por prácticas extendidas de la multiactividad y de la polivalencia en los profesionales, que reflejan quizás esta falta de estabilidad y de formalización en el sector. La mayoría de los músicos se mueven en un triángulo laboral en el que está compuesto por la educación, la interpretación y la producción, muchas veces siendo él como su propio jefe, el autoempleado, en estos tres ámbitos que, si bien configuran el ejercicio integral de la profesión, suelen desarrollarse en unas condiciones de informalidad, de subempleo, que llevan a una desprotección social que es real y que se ha visto cada vez más pronunciada a la hora de relacionarse con el sector. Entonces, quizás en este contexto donde la docencia aparece como uno de los procesos y de los pocos espacios quizás que ofrecen cierta estabilidad y acceso a derechos laborales, Allí la población ha encontrado un nicho donde a veces se encuentran con una diferenciación epistemológica en donde es diferente cuando estoy educando a cuando estoy tocando o a cuando estoy componiendo o a cuando estoy produciendo. Y esta diferenciación epistemológica lo lleva también a una necesidad de actualización en los conocimientos profesionales. Mientras que el resto de la práctica musical depende de un mercado quizás especulativo en el que la remuneración no siempre corresponde con el esfuerzo ni con el valor del trabajo artístico. Entonces, frente a este escenario, quizás el profesional egresado se enfrenta a este desafío de desenvolverse en un mundo que está fragmentariamente digitalizado y diferencialmente globalizado, exigiendo unas nuevas competencias que van más allá de la ejecución instrumental o de la de los límites del lenguaje propio de la disciplina. Muchos egresados muestran apertura y conciencia frente a estos requerimientos, pero esta inserción en el mercado formal sigue siendo limitada en buena medida por la ausencia de políticas públicas sólidas que garanticen esta dignificación del trabajo musical en el país, a pesar de los esfuerzos que se están dando actualmente en materia de economías culturales y creativas. Ahorita podríamos hablar incluso de lo que sucede con la ley de la música, que está buscando generar como unos tarifarios y unos elementos importantes que permitan de alguna manera homogeneizar y dignificar y profesionalizar el sector. Entonces creo que estos elementos son importantes.
Así es, maestro, muchas gracias por esa apreciación. Y es verdad, digamos que los campos de docencia acá, de interpretación y producción, porque los estudios lo más lo que también hay otros campos como la gestión, sí. ¿Sí? Los gestores culturales, los músicos que están en el campo de la gestión cultural, creo que también podemos entrar en esa categoría, que no son tan visibles como la docencia o la producción.
Pero es que eso
totalmente. De hecho, yo creería que en el escenario actual, como comentaba, cada vez ha sido más visible para los músicos, que luego de estar en el escenario real de acción profesional se dan cuenta que manejar presupuestos, tener conocimiento alrededor de la distribución y también propiamente de la gestión de los productos creativos ha sido cada vez más importante y se ha erigido como un escenario imperativo para los profesionales en el conocimiento. Pero me atrevería a decir que es un elemento que ha venido insertándose dentro del sector laboral de la música como tal, este espacio de la gestión, en los últimos 20 años, que haciéndolo, quizás poniéndolo en una balanza con lo que sucede a nivel de formación instrumental y todo el trasegar histórico que lleva el país como construyendo músicos bajo una base sólida a nivel técnica y teórica de la disciplina, es un poquito como incipiente a nivel de desarrollo, pero es importante valorar que está en este momento como en ejecución y se están gestionando nuevas formas también de la misma gestión cultural en este escenario de las industrias culturales y creativas, donde Bogotá, Colombia, ha tomado un papel también bastante importante a nivel mundial. Hoy sabemos que el mundo nos observa con detenimiento para poder también rastrear todo este movimiento de la economía que se genera alrededor de la creatividad.
Así es, maestro. Y ya hablando de su rol como gestor también, y desde una mirada académica y artística, ¿qué papel cree que juega la educación musical en la construcción de esa identidad profesional sólida en los músicos, más allá del virtuosismo o de la técnica?
Súper importante esa pregunta. Yo creo que la educación musical sí tiene un papel fundamental en esta construcción de identidades que sobrepasan la adquisición de estas destrezas físicas, cognitivas y emocionales propias del lenguaje disciplinar. Es allí donde se posibilita la comprensión integral de la disciplina, pero en múltiples oficios y campos de acción. Más allá del virtuosismo, la técnica, quizás la educación aquí constituye un espacio de relacionamiento social inmediato que forma el capital humano que interactúa con una sociedad que está estructurada por unas decisiones históricas, económicas y culturales que nos han llevado a movernos en una razón gubernamental neoliberal y en ese sentido la formación musical quizás tiene que comenzar a tener mayor tacto a la hora de pensar cómo está contribuyendo a esta movilidad social y la inserción laboral de los músicos en un mercado que está caracterizado por asimetrías y condiciones de competencia imperfecta que son propias de las industrias culturales y creativas, que además de que están en competencia imperfecta, están en un estado de altísimo nivel de competencia. Y para ello quizás resulta necesario que la educación superior pueda fomentar una identidad profesional que sea capaz de articular este conocimiento disciplinar con una realidad social construida históricamente, entendiendo también que la música es un lenguaje vivo que dialoga todo el tiempo con el contexto histórico. No obstante, uno de los desafíos quizás persistentes va a radicar en que la formación musical, especialmente este énfasis instrumental, donde se ha puesto en el pináculo del éxito de la interpretación a nivel profesional, suele estar marcada también por unos modelos pedagógicos tradicionales centrados en la repetición y la técnica, que han venido dejando a veces de lado esta reflexión sobre el contexto contemporáneo y las capacidades de emprendimiento que tiene también el músico. Estas transformaciones sociales también están allí, y el impacto del entorno digital y audiovisual en el escenario contemporáneo para la configuración cultural actual es importante dentro de esa reflexión que tiene la educación musical a la hora de construir estas identidades profesionales. Y me parece que reformular estas perspectivas se vuelve también imprescindible para que la educación musical continúe no solamente siendo un espacio de construcción crítica creativa, sino que también sea pertinente frente a los retos del presente, que por supuesto no son menores.
Maestro, muchas gracias por esa apreciación sobre esa construcción de la identidad que tanto ha costado y que esperemos que, como usted lo dice, se pueda argumentar y se pueda desarrollar mejor. Maestro, en su ponencia dentro del evento habló de los desafíos de la formación profesional. ¿Cuál considera que son los cambios más urgentes que deberían darse en las instituciones formadoras de músicos en el país?
Maestro Alex, yo creo que esos cambios pasan por reconocer que la vida profesional en la música debe asumirse también como una vida digna en términos de movilidad social. Que el conocer en estas sociedades del conocimiento no es conocer por conocer, sino es conocer para poder hacer. Y para ello es indispensable también que los programas académicos fortalezcan esta formación que se está dando en derechos de autor, en gestión cultural, como lo mencionabas hace unos momentos, y en el negocio propiamente del arte y de la música, que es diferencialmente contrario o con unas dinámicas quizás particulares que se distancian mucho del escenario de los negocios en otros sectores. Y articular estos campos con las dinámicas de las industrias culturales y creativas pues exige razonamientos y competencias diferentes a las tradicionalmente privilegiadas en el ámbito teórico disciplinar. Entonces, creo que los cambios urgentes pasan por estos lugares. Asimismo, el contexto actual, que está marcado, como decía, por esta digitalización que está fragmentada y la exposición constante del músico al escenario, y que además es público y a la red, donde no solamente está expuesto al escenario local, sino que quizás también global, demanda que la educación superior incorpore procesos también de fortalecimiento en la salud mental y en la capacidad que tiene el músico para poder afrontar todos los desafíos que implica el escenario, estos impactos que implica también a nivel emocional el escenario y que conlleva muchas veces a que la incapacidad de poder gestionar estos elementos emocionales muevan al músico a estos lugares de inestabilidad laboral en el sector. De igual modo, siento que se hace urgente potenciar esta gestión de la creatividad como un eje central de la reflexión de la pedagogía musical contemporánea, donde se está preguntando todo el tiempo de qué manera la creatividad se puede didactizar y así se puedan propiciar proyectos que lleven a los estudiantes a escenarios reales de práctica, producción y circulación de las obras. Estas transformaciones quizás requieren ampliar la oferta de educación continua, entendiendo también que hay que diversificar los lenguajes musicales hacia otros entornos que no son propiamente los musicales, tienen que ver más con los digitales, pasar este código, el neuma y del aplica, al código que está también configurando y determinando el consumo cultural alrededor de algoritmos. Solo por poner un ejemplo, de este tipo de interacciones que hay que comenzar a desarrollar y a fortalecer desde la educación superior. Por otro lado, fortalecer este tipo de laboratorios y observatorios de creación e investigación, porque es que aquí la investigación juega un papel fundamental para poder analizar y articular esta práctica profesional con la política pública y las economías creativas globales. Experiencias como las que tiene actualmente Colombia con su cuenta satélite muestran quizás el potencial que se podría tener en esta articulación intersectorial, señalando que esta investigación y que la investigación en general, junto a la docencia avanzada que tiene la educación superior y este fomento de la creación y de la creatividad, debe avanzar de la mano para poder responder de manera pertinente a estas transformaciones tecnológicas, sociales y económicas que configuran esta realidad musical contemporánea que se mueve de una forma, nuevamente digo, vertiginosa.
Pues maestro, muchísimas gracias por estar acá en Escucharte Radio. Y para finalizar, como conclusión, ¿qué opinión le merecen ese tipo de espacios como Del Mar a la Montaña, que ya es en su tercera edición, para el fortalecimiento de nuestro campo y de nuestro gremio, de sus artistas, en especial a los músicos?
Yo creo que lo más importante para resaltar del evento es la capacidad que tiene para sembrar inquietudes de orden nacional. Muchas veces las inquietudes que corresponden a la industria se quedan encerradas en la centralidad geográfica, y la posibilidad que tiene el evento de explorar estas inquietudes que le atañen al país me parece que es muy importante, como en primer lugar. Como otro espacio importantísimo de conversación es cómo se articula ahora sí el conocimiento que se ha generado desde la experiencia propia de la industria con los procesos formativos que se dan dentro de los espacios de la educación superior. Me parece que esa articulación, traer a personas que están hoy, por ejemplo, en los Latin Grammy, con estas discusiones que se dan desde este lugar propiamente de la investigación, generan movilidad en el discurso, generan movilidad en la inquietud, generan también una sensación de diálogo necesario, en donde necesitamos comenzar a comunicarnos desde el orden político, ahora sí, quizás. Y esto se plantea justamente en este tipo de eventos que me parece que son muy importantes para poder hacer un llamado a la articulación del universo de mercados con el universo también de la investigación, y luego también con el universo del arte, que parecieran mundos que tradicionalmente se han tocado de manera como aislada, pero que cuando nos remitimos al tema histórico vemos que esta articulación es constante y que más bien ha sido como un tema de voluntades políticas separarlos de la conversación. Me parece que este evento del Mar a la Montaña, este tercer encuentro, ha puesto esto sobre la mesa y ha sido un llamado también a la acción. Entonces, agradecido mucho por eso.
Maestro, muchísimas gracias por estar acá en Escucharte Radio, y esperamos tenerlo, ¿por qué no?, en otros programas hablando de otros temas relacionados con la academia y la música. Muchas gracias.
Maestro Alex, muchas gracias a ustedes, a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por supuesto al evento, a los organizadores, y con mucho gusto, cuando nos requieran, aquí estamos.
Esto es Escucharte Radio con las memorias radiales del Mar a la Montaña 3. Vamos a hacer una pequeña pausa institucional y ya regresamos con nuestra siguiente invitada.
Diversofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Seguimos con las memorias radiales del evento del Mar a la Montaña 3, Territorios Sonoros, y seguimos en nuestra franja de industria con nuestra siguiente invitada, también en la ponencia de Música, Profesión y Trabajo, Apuntes para la Formación Profesional de la Música. Ella es Luz Dalila Rivas, doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Música con estudios en Etnomusicología por la misma universidad. Actualmente es directora de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Colombia e investigadora del Grupo Ágora Latinoamericana del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Nariño. Maestra, bienvenida a Escucharte Radio. Y pues su trabajo ha explorado la pedagogía, la estética y los nuevos enfoques en la educación musical. ¿Cómo puede la experiencia estética convertirse en una herramienta real para fortalecer la formación de los futuros músicos?
Bueno, la experiencia estética se convierte en una herramienta clave en la formación de los músicos porque va más allá de la técnica de la simple ejecución de una obra. Lo que hace es poner al estudiante en contacto con lo sensible, con la capacidad de percibir, interpretar y transformar su entorno a través del arte. Siguiendo a John Dewey, la experiencia estética surge de la interacción entre el ser humano y el mundo cuando esa relación se convierte en vivencia significativa. En la música esto significa que no se trata solo de tocar correctamente una partitura, sino de experimentar la música como un proceso vital. Esto es escuchar de manera profunda, reconocer los contextos culturales y sociales de los sonidos y darle un sentido humano a lo que se crea. En relación con lo formativo, por ejemplo, cuando los estudiantes trabajan con bitácoras, diarios de creación de interpretación, portafolios de composición, como por mencionar algunas herramientas, empiezan a comprender la práctica musical como una experiencia humana que construye mundos de sentido. Creo que esto nos da una conciencia del papel como músicos y artistas en general en un mundo que enfrenta cambios sociales, culturales y ambientales. Ya no se ven solo como intérpretes o compositores, sino como agentes capaces de generar diálogo, de fortalecer la vida en comunidad y transformar realidades desde el arte. En definitiva, yo creo que la experiencia estética fortalece la formación musical porque integra lo técnico con lo humano, lo individual con lo colectivo y hace de la música un acto profundamente transformador.
Bueno, maestra, y desde su rol como directora de la Escuela de Artes de la Central, ¿qué estrategias considera fundamentales para articular la formación artística con las transformaciones sociales y tecnológicas del presente?
Yo creo que las transformaciones sociales y tecnológicas que estamos viviendo nos exigen una educación mucho más sensible al contexto, interdisciplinaria y abierta a la innovación. Y he ahí la experiencia estética. Y en ese sentido, la música y las artes tienen un papel muy importante. Hoy los lenguajes artísticos no se quedan en lo tradicional, sino que dialogan con los medios digitales, con la inteligencia artificial, con la sostenibilidad y también con nuevas formas de producción ciudadana. Una estrategia clave es impulsar los proyectos académicos y de creación que realmente tengan impacto social. Es decir, que lo que se hace en un aula o en el taller no se quede ahí, sino que dialogue con las realidades sociales, con las realidades locales y también con las dinámicas globales. Eso le permite al estudiante reflexionar críticamente y al mismo tiempo actuar creativamente para transformar su entorno. Creo que también es esencial promover una formación transversal donde el músico y el artista no solo aprendan de su disciplina, sino que se nutre de las humanidades, de las ciencias sociales y de las tecnologías emergentes. Y esto lo prepara pues, para pensar y crear desde la complejidad de nuestro tiempo. Y finalmente creo que la Escuela de Artes de la Universidad Central pues debemos seguir consolidando esos espacios de experimentación, investigación, creación, que permiten explorar nuevos lenguajes, formatos y plataformas, por supuesto siempre cuidando el sentido estético, ético, cultural y humanista de la práctica artística. Y en el fondo, pues lo que buscamos es formar artistas capaces de leer críticamente su tiempo y de incidir creativamente en los cambios sociales y culturales que están configurando el presente y el futuro.
Maestra, ya para finalizar, ¿qué reflexiones le dejó este espacio sobre los territorios sonoros, las realidades locales y su impacto en la educación musical en Colombia?
Bueno, este espacio me dejó varias reflexiones muy valiosas. La primera, que los territorios sonoros en Colombia son mucho más que un repertorio de músicas tradicionales, por ejemplo. Son la memoria viva de comunidades, la expresión de las realidades sociales y culturales y una forma de habitar el mundo. Cuando hablamos de educación musical, no podemos desligarlas de esos contextos, porque es allí donde la música adquiere sentido. Reflexionando desde la experiencia estética, entendemos, por ejemplo, que la formación de músicos no se trata solo de transmitir técnicas universales, sino de reconocer cómo los sonidos locales, las prácticas comunitarias y las realidades de cada región moldean la sensibilidad y la identidad del estudiante. Y en ese sentido, lo local no es una limitación, al contrario, creo que es una puerta para conectarse con lo global desde lo propio. Y en segundo lugar, resalto que trabajar los territorios sonoros en la formación permite que los futuros músicos sean más conscientes de su papel como ciudadanos y como agentes culturales. Al escuchar y dialogar con estas realidades, el músico en formación aprende a valorar la diversidad, a reconocer tensiones sociales y ambientales y a poner la música al servicio de la transformación. Y en síntesis, lo que deja este espacio creo que es la certeza de que la educación musical en Colombia debe continuar fortaleciendo la integración de manera activa de los territorios y sus sonoridades, porque allí está la clave para formar músicos sensibles, críticos y capaces de construir puentes entre la tradición, la contemporaneidad y los desafíos del país.
Maestra, pues muchísimas gracias y esperamos tenerla nuevamente aquí en este espacio de Escucharte Radio. Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en la próxima emisión. Chao, chao.